Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Petrodólares, trabajo para miles, Dubái, transformar la matriz productiva de la ciudad, desarrollo económico, progreso, salir de la pobreza. Mensajes que resuenan casi como un rosario en las voces de los gobiernos, las corporaciones y varios sectores locales vinculados al extractivismo petrolero. Promesas vacías que se repiten en cada nueva zona de sacrificio, que solo se llenan con realidades violentas que impactan sobre cuerpos y territorios. Del otro lado, en una trinchera que no conoce de cansancios, desánimo y dolores, la resistencia se teje entre comunidades costeras unidas por el mar. Entre territorios distantes que ven en la lucha del otro su propia lucha, entre compañeros que hacen de cada jornada una acción de rebeldía contra este sistema voraz. A 1 año del Atlanticazo, nos seguimos encontrando en las calles, rompiendo cercos comunicacionales con el que nos imponen un supuesto progreso que profundiza la depredación y el despojo y nos está llevando al colapso planetario. En este conflicto socioambiental que nos atraviesa, entran en disputa 2 postales. La postal propuesta por el extractivismo es la de la costa del petróleo y del gas, con plataformas, ductos, buques, puertos petroleros, refinerías, centrales termoeléctricas, derrames, contaminación, desigualdad social, violencia urbana, crímenes ambientales, violación de derechos humanos y de la naturaleza. La postal que defendemos desde las comunidades es la de la costa atlántica llena de playas, bahías, cabos, ensenadas, faros, patrimonios culturales y naturales, reservas costeras y biodiversidad, vida en comunidad y cultura, pueblos que habitan los territorios, turistas, pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, puerto pesquero y lanchas amarillas, surf, caminatas por la costa, mates con amigos, tardes de verano. Hoy, más que nunca, es imprescindible que cada uno piense muy profundamente cuál es la costa que quiere habitar y defender, porque de eso depende nuestro futuro.
Policía, su arma mira. 2 políticos que transan vidas. La televisión que te domina. Y el raro soy yo. Un gendarme me tiene. Que te domina. Y el culpable soy yo.
A 1 año del Atlanticazo, programa especial. coproducido por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Radio Comunitaria La Revuelta, después de la deriva de FM La Tribu.
Este 4 de enero, todes seguimos en las calles, seguimos en las calles.
Hola a todos, nos encontramos acá en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el estudio de Radio La Revuelta. Agradecemos a la radio por cedernos este espacio físico para poder dialogar, comunicar, informar un poco sobre esto que se denomina el Atlanticazo, que ya es de renombre en la ciudad de Mar del Plata y que justamente este 4 de enero nos convoca nuevamente a encontrarnos en la calle para seguir difundiendo y visibilizando esta situación que atravesamos. Acá en el estudio estoy con Fer, compañera de la Asamblea.
Hola, Eve.
También con Eve.
Hola, Jessy.
Así que me parece que estamos ahí acompañadas por ese calor que nos convoca nuevamente a estar debatiendo sobre este tema y sobre todo a convocar a todas las comunidades a ser parte de este Atlanticazo y también a ser parte de todas las luchas de los territorios que se levantan en contra del extractivismo, del capitalismo y de todo tipo de opresión y explotación.
Tenemos un par de audios, ¿no? Como para ahí presentar, ir pasando, escuchar de otros territorios. Vamos a estar escuchando desde Brasil, comunidades costeras contra el offshore, desde Andalgalá, la mega minería y la lucha por el agua, y de Golfo San Matías, extractivismo, petróleo sobre el mar.
Sí, un poquito las voces de distintos territorios, ¿no? Y eso que nos faltan bastantes voces. Teníamos audios de compañeros del sur, de La Rioja, sí. Bueno, de muchas zonas donde también están luchando, así como nosotros, somos un solo puño de lucha, ¿no? Siempre hay que entender que así lo vivimos. No es solo el mar, es la montaña, es la tierra, es el aire. Y bueno, contarles, hacerles acercar un poquito nuestra voz de agua, nuestra voz de mar, acá como la vivimos nosotros, así que hoy les va a llegar un poquito de agua saladita.
Uh-huh. Y también, bueno, ir contando cómo se va generando este intercambio de los distintos territorios y las distintas problemáticas.
Bueno, y vamos a estar escuchando una musiquita también, resarpada. De distintos compas de acá, de bandas de Mar del Plata, un poquito de todo en el programa también. De hoy, ¿o no?
Sí,
un lindo programa.
Salpicadito.
Salpicadito y con calorcito.
Y diverso, sobre todo.
Y vamos arriba. Bien, ¿qué les vamos a empezar a contar? Un poco, tenemos un poco de historia de lo que fue y de lo que sigue siendo el Atlanticazo, ¿no? Vamos a acercarles toda nuestra lucha, todo este año de lucha, más de un año en realidad. Estamos cumpliendo mañana el aniversario del Atlanticazo, de lo que se llamó esta movilización de distintas de distintos territorios, de toda la costa, que viene un poco de la mano y acá. Pido ahí un codazo como para que nos vayamos guiando entre todos, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Pero un poco lo que pasó en aquel diciembre, ¿no? Después de la decisión que tomó el gobierno de darle vía libre, en términos legales, ¿no? Al proyecto petrolero, se levantó todo el pueblo de repente, ¿no? Y un poco fue ponerle Atlanticazo porque entendíamos que veníamos hacía un mes, ¿no? De la lucha del sur, del Chubutazo.
Tal cual. Sí. Es interesante y necesario tener como un panorama general de lo que sucede en los diferentes territorios. Lo que sucedió en Mar del Plata claramente no fue un hecho aislado, no fue un hecho azaroso, sino tiene que ver con cómo las comunidades están hartas del avasallamiento por parte de los poderes a nivel nacional, también internacional, porque los poderes nacionales son totalmente funcionales al FMI, al Banco Mundial y a todos los organismos que diseñan políticas para los territorios. Entonces, pensarnos de manera integral es sumamente importante porque lo que buscan es fragmentar los territorios, fragmentar las luchas, es más, fragmentarnos todo el tiempo. Y sin embargo, nos encontramos ahí con otras comunidades, como bien dijeron las compañeras, nos encontramos en la palabra, nos encontramos en el saludo y sobre todo nos encontramos en las calles para poder repudiar estas políticas. Por eso lo que pasó en Chubut lo marcamos como también un epicentro, ¿no? Esa llamita que prendió toda una pradera y que de ahí se empezó a ramificar, y de luchas pasadas también, porque también la lucha no arranca justamente en Chubut, sino ya América Latina tiene historia de lucha ambiental.
Podemos hacer un repaso de la historia, ¿no? Como para entrar en tema y quienes nos estén escuchando puedan entender un poquito cómo nace esto, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana que de repente tenemos extracción de petróleo.
Del primer pasito, ¿no? De aquel 19 de junio del 2021, ¿puede ser?
Yo iría un poquitito más atrás.
Más antes, dale, sí. Dale, me gusta.
Mira, año 90, los 90, ¿te suena?
Fuertísimo.
Tremendo.
Muy fuerte. A ver qué me vas a contar.
Y bueno, ahí esto es un poco la continuidad de las políticas de los años 90, la privatización prácticamente de toda la Argentina, y se dio también ahí esta entrada a las empresas extranjeras. Con el único fin, claramente, de arrasar con todos nuestros bienes naturales. ¿Estamos hasta ahí? Como
sí.
Vamos entrando, ¿no? En tema histórico, ¿dónde nace? Bueno, con esta entrada, con esta privatización, lo que se empieza a generar en las regiones es un estrangulamiento económico, ¿sí? Dejando claramente más pobreza y desigualdad social. En este escenario es donde estos proyectos entran a como una suerte así de salvación, ¿no? Vamos a generar nuevos puestos de trabajo, los vamos a sacar de esta precarización económica, laboral.
Ponele, ¿no? Porque pasaron bastantes años y está muy bien.
Se sigue escuchando lo mismo, ¿no?
Totalmente, el discurso oficial sigue siendo el mismo.
Parece un copio-pego, ¿o no?
Entonces, ahora vamos un poquitito más adelante, año 2019. Ahí fueron adjudicadas las áreas marítimas. Este proyecto petrolero que hoy quieren llevar a cabo comienza cuando la Argentina empieza su proceso de extensión de las áreas marítimas. Ampliar las fronteras de las plataformas continentales para luego poder entregarles a las corporaciones este desarrollo. Entonces, esto fue iniciado durante el gobierno de Kirchner. Está bueno aclarar cuáles fueron los gobiernos de turno que ayudaron a que todo este proceso siga funcionando.
Todos, básicamente, ¿no?
Exactamente. Que luego, en el 2019, Macri se encargó de continuar y realizó licitaciones y adjudicaciones de las áreas marítimas a las corporaciones petroleras. Hoy, muchas de esas áreas están en manos de corporaciones extranjeras como Equinor, Shell e YPF.
Tal cual.
Bien.
Haciendo mención un poquito a esto que decías, este modus operandi que tienen, pensemos que en su momento, cuando quería estatizarse YPF también, un poco el discurso fue ese: tiene que estar en manos del Estado para que la gestión de esas empresas vuelvan a tener un poderío en función de los requerimientos y necesidades de la población. Con la plata, que no sucedió, porque después se le cedió un porcentaje importantísimo a Chevron, ¿sí? Se la sacó de la mano a Repsol y se las dan a Chevron. Con la plataforma continental pasa lo mismo en el año 2016. El Estado Nacional, con el discurso nacional y popular y de la estatización, dicen que es importante que se extienda la plataforma continental para que Argentina tenga potestad sobre el territorio marino. O casualidad, volvemos un poco a este modus operandi, lo que se hace es generar canes, como los que conocemos en la costa bonaerense, las cuencas hidrocarburíferas de la región bonaerense, y se las empieza a concesionar justamente a estas empresas internacionales como es, en este caso, Equinor. También hablamos de Qatar Petroleum, Shell y demás. Entonces, está bueno desarticular el discurso nacional y popular de la estatización, del control sobre el territorio nacional, para que una vez legalmente formalizado se pueda vender al mejor postor. digo, ese discurso, porque resuena mucho hoy por hoy el tema de la soberanía nacional. El tema de la soberanía nacional parece que es el caballito de batalla que tienen muchos defensores de este entramado extractivista, ¿no? O sea, que cale hondo en la población el discurso de la soberanía para que después se estatice y después se vuelva a revender al mejor postor. Y no es menor, hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo.
Muy bien, entonces, situación actual. Uh-huh. Situación actual. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿En qué momento estamos? Podemos, por ejemplo, contarles que el Ministerio de Ambiente le otorgó los permisos a Equinor para hacer exploraciones sísmicas en tres canes a 300 kilómetros de la costa del mar. Ya las autorizaron para hacer las primeras exploraciones en marzo del 2023. Obviamente esto... avalado por el gobierno, ¿qué más?
Y bueno, sobre eso es donde se abre este gran panorama que hoy le estamos oponiendo resistencia de alguna forma, ¿no? O sea, pensemos nuevamente en lo que se hace zonificar, que este proyecto viene del proyecto Pampa Azul del año 2016 por parte del gobierno kirchnerista, que después le da resonancia y lo trabaja el gobierno macrista y lo vuelve a retomar el gobierno nacional a través de ese gran discurso. Pampa Azul es la región pampeana, la centralidad del país dinamizando la economía, en este caso en el territorio marino, ¿no? Entonces, pensemos esa idea y tengamos como la precisión en términos geográficos de poder entender la magnitud de lo que significa esto. Esto, en pocas palabras, significa fragmentar el mar, o sea, zonificarlo, fraccionarlo. Por eso se denominan canes y por eso, en el caso de la región bonaerense, y por eso también tienen pozos. Cada can, cada cuenca hidrocarburífera tiene pozos particulares. Y cuando hablamos de las canes, estamos hablando de la can 100, 102, 108, 114, son muchas las que están fragmentadas para ser obviamente concesionadas en función de los requerimientos de estas empresas internacionales.
Che, Jessy, también podemos decir de alguna forma privatizar el mar, ¿no? Porque es lo que quieren hacer, son empresas que se quieren llevar todo, destruyendo todo lo que tenemos en nuestro territorio,
una
no dejando nada.
Una biodiversidad hermosa que
Exacto,
tenemos
Exacto, algo, ¿no?, que es de todos, ¿no? Privatizarlo, hermoso.
Divino. Tal cual, muy fuerte, pero bueno.
Yo quería, porque me gusta la historia de cómo nació la asamblea. Podemos contar un poquito, ¿no? Tenemos un re ratito, me dicen acá que sí, Germán, sí. Buenísimo. Che, veníamos un poco, ¿se acuerdan? 2020.
Sí.
Estábamos, cuestión pandemia, ¿no? Veníamos de ese año, estábamos todos bastante para adentro, teníamos un... No sabíamos cómo estaba todo el tema de salir a la calle, ¿no? 2021, medio que seguíamos en la misma y de repente nos empezamos a enterar, como siempre, ¿no? Con este tipo de noticias, el acuerdo porcino con China.
Exactamente.
Veníamos un poco de encontrarnos con esas cuestiones en términos de extractivismo. Y en una de esas salidas, de repente nos empezamos a encontrar entre compañeros. Che, nos enteramos de... Está saliendo este proyecto petrolero en la costa bonaerense, como, ¿qué onda? ¿Ustedes
empezaron a investigar,
algo?
¿No? Sí, como, sí, ¿de qué se trata el tema? Claro. ¿Qué es lo que está pasando y de repente ya tomaron decisiones ahí?
Raro.
¿Qué onda? ¿Qué pasó?
Bueno, veníamos un poco de ahí y conectándonos entre distintas asambleas que también venimos laburando toda la cuestión de la lucha contra el extractivismo, desde los agrotóxicos, también que estamos mucho en esa movida acá en Mar del Plata, empezamos a comunicarnos, a vincularnos, a hacer difusión también, y de ahí salió la primera asamblea, el 19 de junio del 2021, en la histórica Rambla, de donde vamos a salir ahora, ahí cerquita del mar, cerquita de los lobos.
A donde todos van y se sacan esa hermosa foto.
Exacto,
la postal.
Ese día hicimos la primera asamblea. ¿Vos te acordás, Jessy?
Obvio.
¿Estabas?
Claramente.
¿O no? ¿Sí? ¿Cómo estuvo?
¡Ay, no! Yo un día antes me chocó un auto. ¿No se acuerdan?
No te lo puedo creer.
Sí. Sí, fue muy fuerte porque tuvimos la reunión para terminar de organizar, cerrar cuestiones operativas de esa actividad y salgo de la reunión y me chocó un auto.
Uf.
Estuve varios días internada, de hecho.
Bueno, pero viviste toda la movida.
No, eso seguro. Sí.
Hay fotos... Ahí en la costa, un montón de gente, una ronda gigante. Ustedes por ahí se acuerdan también, ¿o no? Era increíble porque de repente estábamos recibiendo una noticia de que iban a privatizar nuestro mar. Nadie sabía de dónde venía, o sea, no teníamos información oficial ni por los medios hegemónicos ni nada. Entonces estábamos medio que escarbando a ver cómo hacíamos, ¿no? Así nos empezamos a organizar, ¿sí? En la calle, haciendo asambleas en la calle. Y empezamos a seguir en contacto, se siguieron haciendo las asambleas en la Plaza España, la plaza que también está ahí enfrente de la costa, la plaza donde hacemos todas las reuniones, que son abiertas, horizontales. A ver, ¿cómo seguíamos después de ahí? Porque es un quilombo de historia que tenemos, la pateamos fuerte, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Después del 19 de junio, vinieron muchísimas marchas, volanteadas, festivales, hicimos muraleadas,
para ahí no es que se hizo la consulta.
Tenés
ahí
razón,
vamos, ¿no?
Estamos
haciendo un, sí, un repaso,
rememorando sí. viejos tiempos.
Mira,
que ahí creo tengo. Como que fue la bomba, ¿no? Que estalló todo y la indignación de cada uno, que nada, no se tenía nada en cuenta.
El primero de julio
no estábamos informados de nada.
El primero de julio hicimos volanteada y movilización hacia la municipalidad, acá de General Pueyrredón. En ese momento comenzaba la audiencia pública virtual.
Así es.
Convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Ese día, al terminar la jornada, hicimos una nueva asamblea, como nuestra forma de lucha, ¿no? Y a partir de ahí nos dimos cuenta que no era solamente Mar del Plata, ¿no? O sea, de repente empezabas a escuchar que en una audiencia donde podían participar todas las personas de este país, se escuchaban voces de un montón de provincias, de un montón de territorios. O sea, no éramos solamente nosotros, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar a
reconocernos.
Claro, a reconocer a las otras comunidades, a encontrarnos. Nos empezamos a poner en contacto con Bahía Blanca, Necochea, Miramar, San Bernardo. Mar de Ajó,
Santa Teresita, Lucila.
Bueno,
Mar Chiquita en general.
No me quiero olvidar de nadie, sí. Pero les compas del sur, también de la costa, que están con una lucha. Con respecto al fracking, ¿no? Que va de la mano, que también nos unimos por la misma. El Golfo San Matías,
San Jorge,
Comodoro Rivadavia, bueno, Viedma.
Fíjate cómo el cordón se empieza a expandir, ¿no? No tiene
Buenos Aires,
tal cual.
Ahí empezamos a hacer conexión con las demás comunidades costeras y entramos a hacer ese lazo de fortaleza, entendiendo que no es una sola ciudad, ¿no? Porque a veces por ahí se escucha mucho eso en los medios, de que, porque en Mar del Plata va a pasar, medio que nos quieren cortar y hacer como que no estamos unidos y no hay fuerza y es un sol. Es este pedacito y no va a pasar nada, ¿eh? No es este pedacito, escúchame una cosa.
Tal cual.
Bien, después de ahí seguimos con mil actividades en
muchas,
el año.
Muchas, muchas.
El Chubutazo, ya esto para fin de año, ¿qué fue? ¿En noviembre?
No, en diciembre.
No, en diciembre, el día de las fiestas, ¿viste? Razón. Cuando estaban todos preparándose,
tenés
a ver
razón.
Qué se iban a poner, qué iban a comer, qué iban a cenar. Bueno, la gente se levantó y eso fue muy, muy atravesador, ¿no? Porque se levantó y dijo, no me importa si hace calor, si hace frío, si son las fiestas.
Porque y ya están todos hartos.
Sí. Salimos a las calles en la Ruta 11, acercándonos a los predios de Chapadmalá, porque también nos habíamos enterado que estaba ahí dando vuelta el presidente Alberto.
Sí, el 30 de diciembre.
El 30 de diciembre. Exactamente.
No, el 30 de diciembre, no, el 31 de diciembre.
31, ahí está, 31.
A vísperas de juntarnos con nuestras familias,
claro,
amigos, compañeros.
El 30 nos amanecimos con la noticia de que estaba firmada la resolución 436.
Tal cual.
Una calentura.
Oh.
De repente, yo no sé si se acuerdan de ese día, pero me gustaría rememorar el sentimiento porque veníamos a asambleas de más o menos, no sé, 20 personas, 20 y pico, y era la plaza entera, no paraba de llegar gente. Yo no lo podía creer.
Sí, sí,
fue. No lo podía creer.
Sí, aparte justamente habíamos consensuado entre los compañeros de la asamblea como un hecho muy emotivo para nosotros el hecho de ese sábado en la plaza tener nuestra asamblea, informar, comunicar y ver qué actividades íbamos a llevar adelante y celebrar por todo el trayecto que habíamos llevado adelante durante todo el año, digamos, con respecto a esto. Y ahí nos anoticiamos que hubo una resolución al último momento, entonces el festejo quedó trunco e inmediatamente ese día movilizamos porque marchamos por la costa yendo de la Plaza España dirección al centro y al otro día inmediatamente estuvimos en los hoteles de Colonia Chapadmalal para visibilizar también y decirle al presidente que las comunidades estaban de pie. Así que fueron días muy álgidos, días muy emotivos y claramente días en los cuales empezamos a entender que teníamos que generar más que nunca redes, tejer todo el tiempo y contactarnos y comunicarnos con todas las asambleas y todas las comunidades que estén en lucha.
Bueno, hasta aquí un zarpado repaso, ¿no?
Claro, porque de ahí se convocó el 4 de enero.
Oh, bueno, tenemos un montón de cositas para contar, pero
podríamos por escuchar ahí un temita como
para... Ahí está, ¿no? Sí. ¿Con qué vamos ahora?
¿Con qué vamos, Eve?
Vamos a ir con Al Nijat. ¿Ustedes se acuerdan del temazo que hasta sí. hoy le estamos poniendo obvio, en todas las publicaciones? Sí. El mar sin petroleras.
Sí. El mar. El mar sin petroleras.
Vamos arriba con ese.
Vamos con ella. Negocios. ¿Qué quieren hacer con el mar? Negocios. ¿Qué quieren hacer con la vida? Negocios. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Politiquería barata. Yo sé que están las coimas. Yo sé que está la plata. Yo quiero un mundo en armonía, yo sé que el agua es vida, yo sé que el agua es vida. El mar, sin petroleras. El mar, sin petroleras. El mar, sin petroleras. El mar. ¿Qué quieren hacer con los peces?
Negocios.
¿Qué quieren hacer con las olas?
Negocios.
¿Qué quieren hacer con nosotros?
Negocios.
¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Yo sé que el gobierno se hace el otro. Ministro Cavandie, explores el orto. Sé que el gobierno quiere pagar la deuda a costa de la destrucción del planeta. El mar no se vende, el mar se defiende. Codo con codo está toda la gente. El mar no se vende, el mar se defiende. Codo con codo está toda la gente.
Las actividades económicas como la pesca y el turismo y las actividades culturales y recreativas relacionadas con el mar se verán fuertemente afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros. Sigamos mostrándole a partir de acciones y movilizaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que el proyecto de exploración sísmica presentado por la empresa noruega Equinor para los bloques CAN 100, 108 y 114 no tiene licencia social y no debe ser autorizado. Desde la revuelta decimos no a las petroleras. No a las
petroleras. Después de la deriva.
En Andalgalá hace más de 20 años que se combate la megaminería a cielo abierto. Esta lucha a lo largo del tiempo ha ido desencadenando en la formación de distintas asambleas de vecinos autoconvocados que defienden el agua, defienden su territorio y defienden sus derechos. Hoy en día Andalgalá se ve gravemente afectado por la actividad de una megaminera, el proyecto Mara, que está enclavado en las nacientes mismas de nuestros ríos, que abastecen de agua limpia y pura para sus cultivos a todo el departamento de Andalgalá y otros departamentos como Santa María también o Pomán. Esto ha llevado a que vecinos de algunos distritos, como será el distrito de Choya, tome la valiente decisión de subir y acampar en el cerro, impidiendo de alguna manera el avance de estas megamineras que buscan constantemente dividir a la sociedad y criminalizar nuestros reclamos, nuestra protesta. Esto ha llegado al punto de que acá en Andragalá tengamos más de 100 personas judicializadas por defender el agua y por defender el territorio. Por eso, desde Andalgalá, enviamos todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y un fuerte abrazo a todas las comunidades que hoy se congregan para recordar un año del Atlanticazo. Apoyamos la lucha de todas las comunidades costeras que luchan por un mar libre de petroleras, por mantener sus derechos a elegir y a determinar cómo esas comunidades van a progresar y van a prosperar a lo largo del tiempo. Estamos seguros de que nunca será con ninguna de las maneras de extractivismo que hoy el día este capitalismo perverso nos ofrece. Andalgalá lucha y apoya a todas las comunidades que defienden sus territorios y que luchan en contra de cualquier tipo de extractivismo. Por un mar libre de petroleras, por una cordillera libre de mineras y por la posibilidad de poder defender nuestro territorio, nuestra vida, nuestra agua, nuestro mar, sin que nos traten como a delincuentes. Basta de criminalizar la protesta de las personas que defienden sus territorios, sus derechos, su agua, su vida. Fuera las petroleras del mar argentino, fuera las mineras de nuestras cordilleras, y sigamos resistiendo, compañeras y compañeros.
Hola, mi nombre es Fabricio Di Giacomo, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías, acá en la provincia de Río Negro. La multisectorial se conforma luego de que el 25 de agosto la legislatura rionegrina presente un proyecto para modificar la ley 3.308, una ley que nos protegió durante casi 30 años, que surgió de la movilización popular allá por el 95. Finalmente la legislatura modificó en segunda vuelta la ley, permitiendo de esta manera que YPF construya un oleoducto desde la fatídica Vaca Muerta hasta Punta Colorada, cerquita de Sierra Grande, en pleno Golfo San Matías. Recordemos que el Golfo tiene 4 áreas naturales protegidas, tiene un parque nacional Islote Lobo que queda apenas a kilómetros de donde estaría el puerto petrolero, que dicen que va a ser uno de los más grandes del país. También ahí cerquita está una de las zonas principales de reproducción de la merluza, uno de los recursos pesqueros principales de la provincia. La multisectorial está en pie de lucha. Una de las novedades que tenemos para comentar es la presentación judicial que realizamos el 28 de diciembre con un equipazo de abogados de la Asociación de Abogados Ambientalistas, con Enrique Viale y Gonzalo Vergés, entre otros, y Facundo Molinari, acá de representante rionegrino. Fue una causa muy, muy trabajada, con mucho recurso, con mucha fundamentación. Quedó una causa muy potente y sólida. Esperemos a ver qué resuelve la justicia. Tenemos muchas esperanzas. Sabemos que hay una avanzada extractivista a nivel nacional que nos obliga a ser un poco desconfiados, lamentablemente. Hemos visto ejemplos en diferentes lugares del territorio nacional donde la justicia actúa a favor de los intereses extractivistas y no de los intereses de las comunidades y de los territorios y del ambiente. La posibilidad de que se construya un puerto petrolero en la provincia de Río Negro, más en el Golfo San Matías, no solamente afectaría al Golfo, sino también a Península Valdés, que queda ahí cerquita por una cuestión de corrientes marinas. Se vería afectado directamente. Entendemos que es un reclamo también que es federal por esta causa y también entendemos que la única manera que tenemos de seguir adelante con estas luchas es uniendo voces y unificando luchas a nivel nacional en todo el territorio. La avanzada extractivista es nacional, por eso a través de las comunidades costeras estamos desde hace ya un tiempo largo enlazándonos, trabajando en conjunto, desarrollando estrategias comunes, porque creemos que la fuerza colectiva que nos puede dar unificar estas luchas que tienen una misma causa, que es la defensa del territorio y de las comunidades que hacemos vida acá, es fundamental, y que de esa manera podemos poder vivir en un lugar y en un ambiente sano y con comunidades que se desarrollan de manera sostenible y en armonía con nuestro ambiente.
Bueno, acabamos ahí de escuchar dos audios de dos compañeros. Por un lado, Eduardo, de la provincia de Catamarca, de la localidad de Andalgalá. Y por otro lado, el audio de Fabricio, compañero del Golfo de San Matías. Interesante y necesario, vuelvo a decir, esto de poder vislumbrar, si se quiere, todos estos conflictos que están atravesando las comunidades. Hace poco, como Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, nos tocó estar en Andalgalá, precisamente en Choya. Y la realidad es demasiado cruda. Lamentablemente lo ponemos en estos términos porque nos parece que es la forma más contundente de expresar una situación, particularmente una dictadura minera que están atravesando los compañeros allá, ya que les judicializan todo el tiempo e interrumpen su vida a aquella persona que decide organizarse en cualquier asamblea por la vida misma, por el agua, uno de los grandes conflictos que tienen a través de la megaminería que está instalada hace más de 2 décadas y que las comunidades resisten cotidianamente, donde se observa con total nitidez y claridad el hecho de que cómo hacen uso estas grandes empresas con respecto a este bien común vital para la vida de todas las especies, ¿no? Como es el agua. Nos tocó estar ahí, estuvimos en una jornada hermosa donde se convocaron a la mayor parte de la asamblea del país para encontrarnos, para debatir y para seguir viendo cómo avanzamos con respecto a estas políticas.
Che, Jessy, sabés que me acuerdo que decíamos esto con las comunidades allá de la montaña. Qué loco que nos une, de repente ellos están luchando por el agua que baja de allá del cerro y pasa por los ríos y termina en el mar, ¿no? O sea, cómo nos sigue uniendo la misma lucha.
Tal cual, es muy gráfico eso, ya que cuando analizamos mínimamente cómo circula el agua por los territorios, ¿no? Y acá esto nos deriva a hablar hasta de los humedales, porque los humedales en definitiva son ecosistemas necesarios, ya que generan una regulación hídrica. La regulación hídrica quiere decir qué cantidad de agua tiene cada territorio para abastecerse, en pocas palabras. Y cuando nos ubicamos en las alturas, como es en la cordillera o en la precordillera, en este caso de los Andes, se generan una ramificación de hilos de agua que se denomina cuenca. Y todas esas cuencas, todo ese caudal de agua siempre va a parar al mar. O sea, no hay forma de que el agua, tanto a través de la superficie como las zonas, los intersticios más profundos de la tierra, tienen canales naturales propios que se unifican y terminan con sus aguas en el océano. O sea, este océano que hoy estamos defendiendo. Así que es importante y hermoso verlo en términos geográficos, en términos físicos y en términos de lo que en sí son los sistemas, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a ir con un audio de los compas de allá de Brasil. Parece que estuvieran lejos, pero están cerquita y están en la misma lucha, así que queremos hacerle llegar sus voces también acá.
Olá, camaradas de la Asamblea. Aquí Marcelo Calazans, de la Secretaría Ejecutiva de la Red Oil Watch Latinoamérica y miembro de la campaña antipetrolera Nenhum Poço a Mais de Brasil. Estoy muy feliz por hablar y saludar a cada uno y a cada una de ustedes por la importante victoria que tuvieron al movilizar en la sociedad civil y barrar en las pesquisas sísmicas. Estas pesquisas sísmicas siempre imprevidentes e incautas con la naturaleza y los pueblos. Cada barrera es una barricada importante que inspira a todas as lutas de resistência contra a indústria petroleira. Acá em Brasil, as sísmicas foram o primeiro passo de um processo de destruição ainda em curso, em toda a parte onde se instalou a exploração offshore. As sísmicas destruíram berçários e afugentaram o pescado, desnortearam as rutas de las baleias, de los golfinhos e de las tortugas, interditaram territórios de pesca artesanal. Luego, después de las sísmicas, se vieron los puertos, los ductos, los terminales de óleo y gas, las refinerías e inúmeros derrames y violaciones de derechos humanos y de la naturaleza. No farían diferente en el mar de Argentina. Acá en Brasil, desde nuestras playas y manglares, en nuestra campaña antipetrolera Nenhum Poço a Mais, seguimos atentos a la lucha antipetrolera que ustedes travam en Mar del Plata. Defendemos lo mismo mar, fora Equinor, fora Shell, fora Petrobras e YPF, fora todas as petroleiras, deixem em paz a vida no Atlântico Sul. Viva a Assembleia da Sociedade Civil.
Acabamos de escuchar un audio de un compañero de Brasil, de uno de sus estados, el estado de Espíritu Santo, y de una campaña mundial que se llama Ni un Pozo Más.
Hace un tiempito, nosotros como asamblea, en conexión con el OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur, de acá de Argentina, hicimos charlando y dicen, che, ¿y qué lazos están teniendo? De repente, claro, nos dimos cuenta que hace un añito empezamos, somos muy, muy peques en esta cuestión y nuestros lazos eran acá, como cerquita. Y de repente surgió la posibilidad de empezar a conectarnos con otros países, ¿no? Que uno dice, qué lejos que estamos, ¿no? Pero de repente pasan las mismas cosas. Porque, bueno, acá con una de las, con Fer, con una de las compañeras de la asamblea, tuvimos la posibilidad de viajar a Brasil, de viajar también a Venezuela y de ver esos territorios, ¿no? Donde ya se instalaron estas petroleras, donde ya hay devastación, donde esas promesas que dicen que van a llegar nunca llegaron, que lo único que llegó fue muerte, ¿no? Y la verdad que verlo con nuestros propios ojos fue bastante fuerte, ¿no? O sea, ir a una comunidad que de repente uno piensa en Mar del Plata y dice, sí, mi lugar donde yo nací puede terminar así. No lo puedo creer, ¿no? Y también ver los ojos de esos compañeros que, más allá de todo eso, siguen en pie de lucha. ¿Cómo no te va a llenar de fuerza y decir, che, acá tenemos que seguir, ¿no? Así que un poco la experiencia que tuvimos en esos viajes en conjunto con el Observatorio Petrolero Sur fue traer esas experiencias, esa garra, esas ganas de seguir luchando y de que no queremos que pasen y no van a pasar porque nosotros vamos a seguir de pie y la lucha no se termina porque siempre vamos a seguir.
Y nada, agradecer a todos los compas que nos hicieron llegar los audios, que pusieron voz a estas luchas y bueno, nada, agradecerles a ellos y agradecerles también a la radio Después de la Deriva de FM La Tribu, que nos ofreció el espacio para poder expresarnos.
Y también a La Revuelta, ¿no?
Que y a La Revuelta, claro, obvio. Obvio, la mejor de Mar del Plata.
Que hay que decirlo, siempre que tenemos una actividad y se los proponemos, les compas están ahí.
Y están en la calle acompañando, llevando una bandera, tomando nota y ofreciendo el espacio. Así que muchísimas gracias.
Bueno, vamos a contar entonces lo que va a pasar. Como cada cuatro, hace un año, ¿no? Siempre saliendo a las calles. Vamos a tener una super mega archi movilización en la ciudad de Mar del Plata. ¿Desde dónde vamos a convocar, che?
De la famosa Rambla de los Lobos, uh-huh. Esa que decíamos, la típica foto que todos se acercan y se sacan. Bueno, a partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí convocando a la gente y a marchar hasta la municipalidad.
Escuchame, ¿verdad? Una cosita. Me acordé que a las 4 está el Abrazo al Mar.
Ah, seguro, eso también, ¿eh? A ver, desarrolla un poquito.
Surfistas, kayakistas, todos quienes hagan actividades acuáticas o que simplemente les guste ir a chapotear al mar, se pueden acercar a las 4 a la playa Bristol 1. Vamos a hacer una actividad en el mar y luego ahí en la costita, sobre la arena. Esa es una actividad previa a la concentración. Así que ves como parte de la movilización, ¿no? Porque entendemos que estamos luchando por el mar y que muchos de nosotros disfrutamos de
distintas actividades. Hay que hacerle ahí un saludito al mar, ¿no?
Bien, de 5 a 6 vamos a estar concentrando en la Rambla. Van a haber distintas actividades, vamos a estar estencileando, preparando carteles, así que si tienen sus carteles, un pedacito de lámina que tengas ahí en la casita, la llevas. Y vamos a estar haciendo distintas consignas, ¿no? Para levantar. Va a haber música, ya estuvieron ahí contando un par de compas de afro, de candombe, para ir a tocar, a bailar, para que esta movilización sea bien arriba, ¿no? Como siempre, porque entendemos que estamos luchando con alegre rebeldía, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y los tambores, como siempre, presentes.
Siempre.
En la lucha.
Eso hasta las 6, ¿no?
Hasta las 6.
A las 6 vamos a arrancar, ¿sí? Movilizamos hasta el Monumento San Martín, de acá de la ciudad de Mar del Plata. Y a las 7 más o menos...
Puntual. 7
puntualísimo,
puntual,
sí. Hasta un poquito antes, sí, diría, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A las 7 vamos a empezar con un mega festival.
Archi festival.
Y no te digo super mega archi muchas, porque no nos da el tiempo.
Muchas bandas de aquí de la Mar del, querida, de algunas localidades cercanas. Así que, bueno, se va a vivir esta marcha festi con gran festejo y con el puño levantado bien arriba.
Tal cual, fundamental eso. Y también mencionar que no es solamente la ciudad de Mar del Plata donde las comunidades se organizan y salen a las calles a pedir por un mar libre de petroleras. Entonces, es importante también que tengamos presente que en diferentes localidades costeras las comunidades nuevamente se están organizando y también proponen un Atlanticazo con quizás otra dinámica, ¿no? Porque Mar del Plata tiene su dinámica, Mar Chiquita tiene su dinámica, Miramar tiene su dinámica, pero un festival en la calle, o una marcha, o una panfleteada, o una muraleada, es una actividad que convoca a la población a concientizarse y a defender el mar. ¿Podemos nombrar, qué te parece, Eve, los lugares donde se van a llevar adelante?
Tenemos Necochea, en Avenida 2 y 83, a las 6 de la tarde. En Bahía Blanca, en Plaza Rivadavia, a las 10 de la mañana. En Santa Teresita, en Carabela, Costanera y 39, a las 4 de la tarde.
En San Bernardo, martes 3 del 1, 16, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa.
¿Sí?
En San Bernardo, a las 16 horas, en San Bernardo y Costanera.
Igual ellos hacen previa, ¿eh? Así que
por eso es 3 del 1, sí. Ahí
¿sabes
está.
¿Por qué?
Porque,
hacen
contame,
esa actividad
porque
ese
no
día
sabía.
Para el 4 venirse para acá.
Ay. ¡Espectacular! Bueno, también eso, nombrar que van a acercarse compañeros de otras localidades, inclusive también vamos a estar recibiendo compas de Buenos Aires, del Golfo. Va a estar linda la movida.
Tal cual, reafirmar esto, ¿no? Que hoy lo están haciendo a estas actividades en estos lugares que acabamos de mencionar, porque mañana se vienen a Mar del a movilizar con nosotros. Entonces, fíjense el dinamismo que tienen y la voluntad y las ganas que están haciendo hoy una actividad para mañana venir a Mar del Plata.
¡Qué grande, che!
Y, aparte, no tan solo van a venir compañeros, más allá de que hagan en sus propios territorios una actividad, sino van a venir de otras localidades que no tienen mar, justamente, pero que entienden que es una causa noble, que es una causa justa y que une. Por ejemplo, compañeros de la capital de nuestra provincia de Buenos Aires también se van a acercar a nuestra ciudad para que seamos un solo grito, no tan solo un puño.
Bien ahí.
Che, bueno, no nos olvidemos que quienes estén escuchando, ¿sí?, y vayan a movilizar en su territorio o mismo acá en Mar del Plata, y nos quieren mandar fotos, videos, contarnos algo, Sarasa Sasa, nos pueden contactar.
¿A dónde los pueden mandar?
Mar Libre de Petroleras en nuestro Instagram y en Facebook Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Tenemos Twitter también, escúchame.
¿Tenemos Twitter? Mirá, recién me entero. Bueno, pero yo no manejo esas redes.
Tenemos canal de YouTube,
no.
Mail de
prensa, sí, estamos por todos lados.
Así que nos pueden contactar. Sí, hay muchísima gente que a veces, qué sé yo, nos escriben, nos consultan, nos preguntan cuándo es la asamblea para acercarse. Así que ahí está el contacto. El espacio es horizontal, abierto, es del pueblo. ¿Qué más contarles? ¿Con qué vamos?
Y nada, invitarles a que hacé tu cartelito, sacate esa fotito y compartila, salí a las calles.
Y vamos arriba, que este Atlanticazo la rompemos toda, porque no vamos a parar, ¿saben por qué? Porque no van a pasar.
No, van a pasar.
¿Y qué temita tenemos?
Petroleras no pasarán.
Y pará, porque, che, hay un hitazo, ¿no? Que se armó acá. Ah, pero
este es el hit del verano. Acá hay mucho arte, mucho, desborda por todos lados.
Una construcción colectiva.
Claro.
Ahí vamos, ahí lo estamos escuchando.
Ahí viene. Oh.
Mueve tu Pepe.
Oh,
mueve tu Pepe. Mueve tu Pepe, Pepe.
Bueno, y así bien arriba nos vamos despidiendo. ¿Qué les parece?
No queremos pe.
No queremos pe, 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 pe.
No queremos pe. No queremos pe.
No queremos pe, 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 pe.
No queremos petroleras en el mar. No queremos petroleras en el mar. No queremos pe. No queremos pe. No queremos pe, 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 pe. No queremos pe.
Después de la deriva.
No queremos pe. No queremos petroleras en el mar. No queremos petroleras en el mar. No queremos petroleras en el mar.